Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues hoy, 6 de enero, sin duda el gran protagonismo lo están acaparando los más pequeños de la casa. La magia de los Reyes han inundado pues en muchísimos hogares de nuestro país desde primera hora de la mañana, un día de mucha ilusión, como nos ha contado Hugo, que se ha portado más que bien.
Una marioneta de T-Rex, un mosasauro, un proyector del espacio y algo más que tengo por aquí que ya ni me acuerdo. Pero sí me devolvieron la carta. La voy a leer, ¿eh? Querido Hugo, nos ha encantado verte en nuestra... Es que no entiendo muy bien la letra de los Reyes. Claro, es que...
¡Ay, la letra de los Reyes Magos! Claro, ¿qué pasa? Que tienen tanto trabajo, pues que escriben muchas veces las cartas que dejan a los niños de manera rápida, como los médicos, vamos, y al final pues no entendemos la letra. Pero que no se preocupe, Hugo, que seguro que va a tener ayuda de los papás o de algún hermano mayor para entender esa carta, esa letra de los Reyes Magos. ¡Qué suerte, eh! ¡Qué suerte ha tenido Hugo! Bueno, hoy otro de los agraciados son los que han rascado algo en el sorteo de la Lotería del Niño.
El 4, el 1...
El 6.
El 6.
El 5. 41.665.
Número 41.665. 2 millones de euros.
Y ese número ha caído de manera íntegra en Logroño, en La Rioja. Y ese número es el que había comprado precisamente Juan. Tiene 45 años y vive con su madre. Está sin trabajo, está en el paro y lleva 4 años sin recibir ningún tipo de ayuda. Así que imagínate este regalazo que ha tenido en el Día de Reyes. Estaba en un mercadillo cuando se ha enterado de que le han tocado 200.000 euros.
Y el presidente del mercadillo me ha avisado, me dice, Juan, ¿qué tiene tu número? Que lo ha mirado él por eso y me dice, vete a la administración. Y hemos comprobado el décimo y lo tenía completo, 200.000 euros.
200.000 euros para Juan, nos alegramos muchísimo porque le va a venir francamente bien, le va a cambiar la vida. Y el ataque de Alberto Garzón, del ministro de Consumo a la industria ganadera, ha dejado un nuevo choque en la coalición de gobierno, con intervención incluida de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Nuevo choque y a poco más de un mes de que se celebren elecciones en Castilla y León. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuentan en la Moncloa del hartazgo de Pedro Sánchez con un Alberto Garzón dado por amortizado, pero capaz de lanzar un pulso y atornillarse a la silla, darle la espalda en el actual ambiente electoral y dejarlo solo en su ataque a la industria ganadera desde la órbita socialista. En ningún caso ha servido para ocultar la ausencia de autoridad del presidente sobre los ministros de Unidas Podemos. Lo que se ve es lo que hay, admiten de puertas hacia adentro en el PSOE, indignados con Garzón, contra el que arrojan su afición por pisar charcos que contrastan con su testimonial actividad gubernamental. El desafío del ministro obligó a intervenir a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, en cuyo caso, a pesar de aparentar un aval al mensaje contra las macrogranjas, ha eludido dar oxígeno a Garzón. Al fin y al cabo, a Sánchez y a Díaz les une la necesidad de hacer perdurable la coalición.
En Asturias, en el Colegio San Vicente de Paúl de Gijón, continúan los trabajos para retirar los escombros tras el derrumbe registrado ayer y que provocó la muerte de 2 trabajadores. Eduardo González.
Las calles Caridad y Ezcurdia, que marcan la esquina del Colegio San Vicente de Paúl en Gijón, permanecen cortadas al tráfico de vehículos y perimetradas para que los peatones no pasen cerca de los muros del centro educativo. Siguen las investigaciones para saber y averiguar qué pudo pasar a eso de las 12 menos 20 de la mañana para que el tejado se viniese abajo y los muros de contención del aula de quinto de primaria. Allí quedaron atrapadas las vidas de David y Andrés Velasco, 2 jóvenes ayeranos de 39 y 40 años que se dedicaban a trabajar en la construcción. La policía científica y técnicos municipales siguen con las investigaciones para tratar de averiguar qué pudo pasar para que la azotea de la esquina del Colegio San Vicente de Paúl de Gijón se viniese abajo y se llevase la vida de 2 personas.
Y a partir de las 3:30 aquí en Mediodía COPE, pues vamos a ponerle un poquito de música a este 2022.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir.
Y es que después de 2 años de sequía musical, pues se espera que este 2022 sea el de la vuelta de los grandes conciertos, pues que se tuvieron que suspender o bien posponer por culpa del COVID. Uno de ellos será el de los 30 años de nuestros compañeros de Cadena 100, macro concierto en el mes de junio. A partir de las 3:30 en Mediodía COPE vamos a hablar de eso, de conciertos y de los cantantes y grupos que darán mucho que hablar este 2022.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Carlos Ganga, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas a todos.
Hoy tiempo de juego con la Copa del Rey y atentos además también al lío que se ha montado con Djokovic.
Sí, el día viene marcado por la situación de Djokovic en Melbourne. Está guardando cuarentena en un hotel a la espera de si Australia le deporta o no. El lunes se va a decidir, pero tiene pinta de que se puede perder el primer grande de la temporada. La noche de Copa del Rey nos dejó las victorias del Real Madrid y del Barça, aunque malas noticias en el Camp Nou porque se han lesionado Araujo y Frenkie de Jong. Preocupa más lo del central. La sorpresa la dio el Atlético Baleares ganando al Celta. Hoy tenemos otras 7 eliminatorias en tiempo de juego, entre ellas el Rayo Majadahonda Atlético de Madrid. Rafa Nadal ha vuelto a ganar 5 meses después y nos ha ido mal en el Dakar. Han perdido bastante tiempo Carlos Sainz y Joan Barrera. Noche de Reyes, noche de Copa. El Real Madrid estaba avisado por lo que le pasó el año pasado en el Collao y anoche ganó 1-3 al Alcoyano. Melchor Ruiz.
Sí, tuvo que sufrir sin duda alguna el Real Madrid. Lo mejor sin duda esa victoria 1-3 y la clasificación para octavos, aunque por momentos el fantasma de lo ocurrido el año pasado sobrevoló el Collao. Un Alcoyano muy intenso ahogó al Real Madrid en el primer tiempo, impidiendo jugar a los de Ancelotti al fútbol que habitualmente realizan, hasta que en el minuto 39 Militao remataba de cabeza un córner que daba cierta tranquilidad para irse al descanso con ventaja en el marcador. El segundo tiempo comenzó con una mala noticia, la lesión de Mariano. El Alcoyano siguió insistiendo y encontró el empate con un auténtico golazo de Dani Vega. Empezaron los nervios, el nerviosismo del Real Madrid, y cuando más apretaba el Alcoyano, el Real Madrid tuvo 2 zarpazos con algo de fortuna. El primero, disparo de Asensio en el 77 que desviaba a un rival y situaba al Real Madrid 1-2, y un minuto más tarde Isco, que era atropellado en el área por el portero José Juan, que se metía el gol en propia puerta, situando el 1-3 definitivo. No fue un partido brillante para el Real Madrid, lo reconoció Ancelotti, que no le preocupó porque sabía que ayer había que jugar de otra forma.
La calidad no es por este tipo de partido. Meter la calidad en estos partidos no es posible. Hemos mostrado una cara de un equipo que habitualmente juega con calidad y que esta noche ha puesto la calidad abajo y ha luchado. Y lo que, como repito, lo que tenía que hacer. Si tú no luchas aquí, pierdes, como ha pasado el año pasado.
Un susto se llevó el Barça, que tuvo que remontar en el segundo tiempo, pero el equipo de Xavi también está en 16avos, Joan Mayori.
Sí, pero tuvo que trabajar y sufrir también el Barça para meterse en esos octavos de final. Entró bien al partido, pero en una acción mal defendida, el Linares se puso por delante con gol de Hugo Díaz. Xavi tuvo que tirar en el descanso de la primera unidad, metió a Piqué, a De Jong y a Dembélé, que como suele ser habitual, cambió la dinámica del partido con su electricidad. Suyo fue el 1-1 y de Ferran Jucla, que firmó otro buen partido, el 1-2. El Barça está en octavos, según Xavi, más por fe que por juego.
Bueno, les he dicho muy claro, ¿no? Podíamos hablar 3 horas de táctica, pero que era una victoria de fe. Que éramos mejores que el contrario, que era creérselo, que era llegar al área, que era entender cuándo era mi momento, dar un paso al frente todos. Al final, lógicamente, y es una evidencia, éramos mejor equipo que el Linares, pero era una victoria de fe. Estábamos perdiendo la eliminatoria y en ese momento estábamos fuera de la competición. Y yo podía ajustar 200 cosas tácticamente, pero al final era un tema de fe.
El Barça en octavos de final. Enseguida nos metemos de lleno con la Copa, pero antes Novak Djokovic. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
El serbio que sigue en Australia a la espera de si le deportan o no.
Sí, ya sabes que ayer se tomó la decisión de negarle el visado, de que tenía que volver a su país ayer mismo. ¿Qué pasa? Que sus abogados reclamaron, pusieron una apelación y el juez ha decidido que tomará la decisión definitiva el lunes, con lo cual hasta entonces Djokovic se tiene que quedar retenido en un hotel para inmigrantes, para refugiados allí cerca del aeropuerto. Mucha gente en la puerta y su hermano diciendo que es una detención ilegal, que le han tratado fatal, que le quitaron el móvil y que incluso le han amenazado con estar durante 3 años sin poder entrar a Australia.
La polémica es tan grande, Angelito, que incluso intervienen los gobiernos y hay muchas reacciones sobre el tema.
Sí, evidentemente. Por un lado, desde Serbia, insisto, amenazando con con que no se puede tratar así a Novak Djokovic y con que van a pelear burocráticamente, desde Australia diciendo que la han tratado como uno más y que esto vale para todos, y lo que más nos importa, lo de los tenistas. Es verdad que hay bastante consenso en que no se le puede tratar así, en que estuviese tantas horas en el aeropuerto y demás. Feliciano López, por ejemplo, dice que los Reyes Magos nos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis. Nadie desea que el número uno del mundo se quede sin jugar un gran slam. Y luego está la otra versión, que es la que los que dicen, oye, mira, la vacuna es para todos y salva vidas. Pone voz a esta nueva versión don Rafael Nadal Parera, pregunta a COPE.
Se ha muerto mucha gente, ya no en Australia, sino en todo el mundo. Esta es una realidad. Y lo que nos dice el personal médico, todos los gobiernos del mundo, es que la única manera de parar todo esto es vacunándose, ¿no? Y al final, si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y que pagar las consecuencias.
Y a todo esto, ya lo decía, sería un palo durísimo para el número uno del mundo perderse el primer grande de la temporada.
Bueno, te puedes imaginar, es su grande particular, lo ha ganado 9 veces, buscaba la décima, estaba esa pelea con Rafa Nadal, ya que Federer está lesionado por los 21 Grand Slams. Bueno, evidentemente el palo deportivo es enorme, lo decía Feliciano, pero aquí hay normas que tenemos que cumplir todos. Si al final, que tiene toda la pinta, le deportan y no puede jugar el Abierto de Australia, Nadal se queda solo en esa carrera por los 21 grandes, por lo menos en esta primera parada en Melbourne.
Luego te pregunto por Rafa, Angelito.
Hecho.
Ahora sí, la Copa. El Barça ganó, pero le ha salido cara la victoria. Elena Condis.
Se ha cobrado 2 nuevas bajas. Ronald Araujo puede estar un mes fuera. Mañana pasa por el quirófano porque tiene fracturados el segundo y el tercer metacarpiano de la mano derecha. Tras la intervención, el club emitirá un nuevo comunicado. Mientras que la lesión de Frenkie de Jong es más leve, es una elongación en el sóleo de la pierna izquierda. De momento no estará contra el Granada. Ahora mismo Xavi tiene 16 bajas, pero de cara al sábado espera recuperar a Ansu y a Memphis, que deben salir de la enfermería, y alguno de los 7 positivos podrían dar ya negativo.
Lo mejor en el equipo azulgrana, Dani Alves o Dembélé. Silvia Ortiz.
Aunque sigue sin renovar, Dembélé no le falló a Xavi. Salió del banquillo tras el descanso con una gran actitud y marcó el gol que iniciaba la remontada del Barça. El francés había sido la sorpresa en la convocatoria tras dar negativo ayer mismo. El más feliz fue Dani Alves, redebutando con 38 años, el más veterano en la historia del Barça. En una posición de centrocampista, algo incómodo, con más ganas que brillantez, pero aportando su punto honor y así de emocionado.
Es muy especial el día de hoy, por todo lo que supone regresar a vestir la camisa del Barça. Por todo lo que supone revivir momentos en esta liga, en esta copa. Hoy ha sido muy mágico. Tuvimos que hacer un esfuerzo, pero es así, hay que esforzarse. Teníamos que ganar. Era mi redebut, no me podían dejar tirado.
¿Qué otras cosas destacamos en el partido del Real Madrid, Melchor?
Pues Ancelotti introdujo 7 cambios en ese último, respecto al último 11 que había jugado el Real Madrid. Con las buenas noticias, debutaba Lunin en la portería. Empezaba algo nervioso, pero fue entonándose. Camavinga fue de lo más destacado de los jugadores menos habituales. Ceballos, 5 meses después, disputaba sus primeros minutos en la segunda parte. Es una buena noticia para el conjunto blanco. Asensio e Isco entraban en la segunda mitad y marcaban. Malas noticias, la de Mariano, que se rompía en los primeros minutos de la segunda parte. Isquios de la pierna izquierda. Seguramente se pierde también la Supercopa de España. Marcelo y Valverde, aspecto negativo, todavía están muy lejos de lo que se espera de ellos. Eden Hazard volvió a ser titular. Lo estuvo intentando durante los 78 minutos que estuvo en el terreno de juego, algo que reconoce Ancelotti, que cada día mejora el belga, aunque sigue esperando mucho más de Eden Hazard.
Tiene que tener más confianza en el uno contra uno, porque tiene la calidad para hacerlo, en el regate, en el tiro. Poco a poco yo creo que volverá, ¿no? Lo importante es que sigue aguantando lo que está haciendo. Yo creo que sus condiciones físicas es mucho mejor comparándola con algunos meses antes. Ojalá pueda volver pronto a su mejor nivel.
Además de Real Madrid y Barça, se clasificaron otros 6 equipos. El Betis goleó 0-3 al Valladolid. Ocaña.
Y sobre todo no es solo el pase, que ya es una alegría octavos de final de la Copa del Rey, sino la forma en la que lo consiguió el Real Betis Balompié, prácticamente sin despeinarse, dejando el partido finiquitado en la primera parte y con un rendimiento extraordinario a nivel ofensivo, donde tuvo una producción brillante. No es fácil jugar en el campo del Valladolid, pero se echaron el equipo a la espalda pesos pesados como William Carballo, como Nabil Fekir, que hizo un partidazo y que provocaron que los béticos tuvieran una noche de reyes tranquila.
Peor lo pasó el Valencia para vencer al Cartagena 1-2. Hugo Ballester.
Sí, así es. Sufrió más de la cuenta el Valencia para meterse en octavos de final, sobre todo por la gran segunda parte que realizó el Cartagena, al que además no le pitaron un penalti claro a favor de Jesús Vázquez sobre Boateng en el primer tiempo. La nota negativa del partido para Bordalás la puso Carlos Soler, que cayó lesionado. Lesión en el aductor y a falta de pruebas lo que es seguro es que no estará el sábado frente al Real Madrid, sumándose a las bajas por lesión de Gabriel Paulista y Dimitri Fulquier y del sancionado Hugo Duro.
No lo tuvieron fácil los equipos de Primera División. La Real Sociedad ganó 2-3 al Leganés. Mauri Diáquez.
La Real estará mañana en el bombo de octavos de final de la Copa, pero el susto que se llevó en Butarque no se lo quita nadie. El equipo de Imanol parecía que se iba a pasear 0-2 al descanso, pero en la segunda mitad cometió un error gravísimo, relajarse, lo que aprovechó el Leganés para empatar con un doblete de Juan Muñoz. Menos mal que de nuevo Mikel Oyarzabal, el capitán, salía al rescate para marcar de penalti el definitivo 2-3. A Imanol le enfadó mucho esa fase en la que la Real se durmió, pero de todos modos sacó un equipo muy reconocible, el de Orio, y demuestra que va en serio a por la Copa de nuevo.
La gran sorpresa, el Atlético de Baleares de Primera Federación se cargó al Celta.
Se confirma la primera sorpresa del día, clasificado para octavos el Atlético Baleares.
Final del partido en el Estadio Balear, prácticamente inició hoy, Goeni, esto es brutal, la fiesta, la megafonía.
Jordi Jiménez, el Celta es el Atlético Baleares, perdón, es el mataprimeras de esta Copa del Rey.
Se ha convertido en costumbre para el Atlético Baleares eliminar a un primera, lo hizo con el Getafe y lo hizo anoche con el Celta, con dos golazos de Manel Martínez, que pasaba, por cierto, por el partidazo de Cope. Ahora se debaten entre pedir uno de los gordos, Real Madrid o Barcelona, o bien el derbi con el Mallorca.
Y los dos últimos en clasificarse, el Rayo Vallecano ganó 0-1 al Mirandés, Adrián Gil.
Con un gol de cabeza de Andrés en el minuto 66, el Rayo lograba el pase a los octavos de final de esta Copa del Rey. Los de Andoni Iraola tuvieron un par de ocasiones para adelantarse la primera mitad, pero fue ya con el 0-1 cuando Luca Zidane ganó protagonismo para garantizar la victoria de los rayistas.
Y el Mallorca superó 1-2 al Eibar, Jordi.
En la semana más tensa por las críticas que ha recibido Luis García después de la derrota contra el Barcelona, el técnico tiró de cantera y su apuesta salió bien para remontar en Eibar. Gaya marcaba el primero de los goles y, por otro lado, papel destacado de Javi Llabrés. Ahora tiene la duda, atención, de Martín Balien, que se tuvo que retirar lesionado en la segunda parte. Golpe en la espalda, es duda para el sábado contra el Levante.
Hoy tiempo de juego desde las 6 de la tarde con las últimas 7 eliminatorias de 16avos. Juega el Atlético de Madrid contra el Rayo Majadahonda a las 9 y media de la noche. Simeone pone en alerta a los suyos.
La Copa es muy bonita, siempre lo hemos dicho. En los últimos años no hemos estado a la altura de lo que ha pedido la competencia. Y bueno, esperemos esta temporada aprender de aquellos errores y obviamente enfrentarla con más contundencia, con más estabilidad y obviamente con más equilibrio desde el juego.
Última hora en el Atlético, Javi Gómez.
Bueno, el Cholo, Carlos, que hacía referencia a los dos últimos años, derrotas estrepitosas ante Cultural Leonesa y Cornellá, no quiere que se vuelva a repetir hoy frente al Rayo Majadahonda. Por ello veremos un once muy reconocible con Lecomte en la portería. No estarán Xavi, Coque, Joao Félix ni Herrera, pero sí los Griezmann, Cuña o Rodrigo de Paul. Se jugará en el Metropolitano, la taquilla irá a medias y esperan llegar a los 20.000 aficionados.
Javi, ¿hay novedades con Trippier?
Bueno, lo último que nos llega desde Inglaterra es que ya estaría todo cerrado y atado a falta del anuncio oficial. Trippier se va a convertir en nuevo jugador del Newcastle en las próximas horas y el Atleti ya está manos a la obra en busca del sustituto. Con Azpilicueta muy complicado, apúntate el nombre de Nelson Semedo, que guste mucho a Andrea Berta y la dirección deportiva, y Celik, jugador del Lille.
A las 6 de la tarde, Zaragoza, Sevilla. Última hora, José Manuel Oliva.
El Sevilla afronta esta eliminatoria de Copa con 15 jugadores del primer equipo. El último en incorporarse tras superar el COVID, Rafa Mir, que ha viajado esta misma mañana a Zaragoza para incorporarse a la expedición. Lopetegui tiene 9 bajas entre lesionados, COVID y Copa de África. Dimitrovic será el portero y vuelve el francés Jules Koundé después de cumplir sanción en Liga ante el Cádiz. Enfrente un Zaragoza que estará arropado por más de 20.000 espectadores en la Romareda. Jim con problemas en Liga también tiene muchas bajas entre lesiones y COVID y hará un equipo mezcla entre titulares y suplentes.
También a las 6, Sporting Villarreal, Juan Igual.
Llega en el mejor momento de la temporada el Villarreal, lleva 6 victorias seguidas, aunque Emery tiene muchas bajas para este partido. Los 4 que se han ido a la Copa África, Mandy, Chukwueze, Oguía y Boulaye Dia, y cuatro futbolistas que se lo pierden por lesión: Peña, Alcácer, Coquelán y Danyuma. En el Sporting están pensando más en el partido del domingo en Málaga y la verdad que no se espera una gran entrada esta tarde en el Molinón. El partido a las 6, lo pita Muñiz Ruiz.
A las 8, Atlético Mancha Real, Athletic Club, José Ángel Peña.
Sí, el conjunto ojinense viene de eliminar al Granada y hoy quiere volver a hacer valer su ilusión y las características de su feudo de césped artificial y dimensiones reducidas. Un campo, el de la juventud, que acogerá hoy a unos 3.500 aficionados, aunque su capacidad total es de 4.000 con las gradas supletorias instaladas. De todas maneras, el Athletic también estará arropado ya que cuenta con una decena de peñas en Jaén. En lo deportivo, destacar el regreso de Vivian, Raúl García, Leque, Zárraga, Núñez y Ezquieta. También el de Marcelino, que volverá al banquillo una vez superado la COVID. El técnico asturiano solo ha dado descanso a cuatro habituales: Simón, Vencedor, Geray y De Marcos.
A las 8 también se disputa el Almería, el Chejero Tormo.
Elche y Almería miran de recelo a la Copa del Rey con la intención de centrar su mirada en los partidos que durante el próximo fin de semana van a disputar en Liga. Los primeros porque quieren evitar el descenso, los segundos porque quieren conseguir el ascenso. Tanto Francisco como Rubi harán rotaciones y sobre todo estarán muy pendientes de recuperar jugadores que han estado afectados durante los últimos días por el COVID-19. Los intereses de ambos equipos pasan por conseguir sus objetivos ligueros.
Y en un ratito arrancan dos partidos a las 4, Girona, Osasuna, Kike Iglesias.
Juan Pérez será el portero de Osasuna, Ávila el 9, hay mucho titular en Liga, suplente hoy en Copa, hace una tarde de primavera en Girona, a las 4 en Montilivi lo pidiera Alberola Rojas.
Y en Fuenlabrada, Cádiz, Luis Millán.
Buscan ambos equipos un pase a octavos de final como regalo de Reyes, algo que sería histórico para el Fuenlabrada. Muchas bajas y muchas rotaciones en ambas escuadras, solo 17 convocados en el Cádiz con un único central. Comienza esto en 40 minutos, lo pita Gil Manzano.
Para cerrar el fútbol, una noticia que tiene que ver con la Liga y el protocolo del COVID, Isaac Fouto.
Cambios importantes en el protocolo de la Liga para adaptarse a la variante Omicron. La Liga modifica su protocolo en dos puntos. Los positivos en los últimos 90 días van a quedar exentos de los test diarios y de las PCR semanales. Y ojo, si aparece un positivo, se le podrá realizar una prueba PCR a las 48 horas. Si es negativo, podrá volver a entrenar con el grupo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Angelito, anoche ganó Nadal 5 meses después.
Sí, 5 meses después saltó a pista ante el lituano Berankis, hizo un gran primer set, lo ganó 6-2, en el segundo le costó un poco más, incluso le rompió Berankis cuando sacaba para cerrar, pero acabó ganando por 7-5. Le toca jugar ante un neerlandés de apellido impronunciable, Griekspoor, esta madrugada, y por cierto, esta madrugada también pendientes del ATP Cup, que nos jugamos las semifinales ante Polonia. Este Rafa Nadal en su regreso 5 meses después.
Creo que mucho mejor de lo esperado después de haber estado 10 días encerrado en casa sin poder hacer nada, ¿no? Esta es la realidad. Con lo cual hay que estar positivos, hay que ser pacientes, hay que perdonarse los errores y hay que mirar en ese sentido el vaso medio lleno, ¿no? La semana ha sido muy buena de entrenamientos, soy consciente que la competición siempre es difícil y va a costar, pero bueno.
Rally Dakar, enviado especial Carlos Miquel, has vivido muy cerquita la etapa de coches.
Mañana de sol, arena y de muy interesantes conclusiones a pie de especial. Hemos visto ese coche de Carlos Sainz, que es el que mejor sale, el que tiene más aceleración respecto a sus rivales, su gran paso por curva y su hándicap. El hándicap del Audi del piloto madrileño es la fiabilidad en los amortiguadores. Le está fallando una y otra vez y hoy ha tenido que sustituirlo y perder 1 hora y 3 minutos en la pista. En la lucha por la cabeza, 2 minutos y 55 segundos, lo que ha logrado rebajar Loeb respecto a Latilla. Muy poco para un día en el que habría pista el piloto qatarí.
Y en motos, jornada accidentada, Carlos.
Petrucci hace historia y logra su primera victoria de etapa en su primer Dakar. Es cierto que está repescado, pero ha volado y ha sido más rápido en meta que Toby Price, el mítico piloto australiano, que ha terminado a más de 4 minutos. 21 minutos son los que ha perdido Joan Barreda por el hecho de abrir pista en una accidentada jornada interrumpida por los numerosos incidentes que ha habido que han provocado que no pudiera volar el helicóptero médico.
NBA, Farrah Center, Kyrie Irving, debuta a gran nivel. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Carlos. Tras perderse los primeros 35 partidos de los Nets por su negativa a vacunarse, Irving por fin jugó su primer duelo del curso. Le costó entrar, pero acabó con 22 puntos, siendo clave en la remontada de su equipo en Indiana. En ese encuentro, también volvía a la NBA Lance Stephenson, tras firmar un contrato de 10 días con los Pacers. Fue la sensación del duelo en el inicio y terminó con 30 puntos para los de Indiana. Además, en el partido de la noche, en el que se rendía homenaje a Dirk Nowitzki con la retirada de su camiseta en Dallas, los Mavericks vencieron a los Warriors, tras pasarles por encima en el último cuarto. El choque fue menos vistoso de lo esperado y acabó con Doncic lesionado de nuevo en su tobillo derecho y con Curry con molestias en su cuádriceps.
Otro regreso esperado, el de John Ram. Kike Iglesias.
No compite desde el 16 de octubre en España, lo hace desde esta noche en el torneo Century de Campeones en Hawái. Ram defiende el número uno del mundo, Sergio García sigue de vacaciones.
Y en balonmano, Luis Malvar, empieza el torneo internacional con los hispanos en Cuenca.
Así es, esta noche en el Sargal de Cuenca, España, eran 8 de la noche, un partido importante para la puesta a punto del equipo y para ver la evolución de los hispanos en pleno cambio generacional ante un conjunto correoso y que juega mucho en el uno contra uno.
Esto es todo lo que ha pasado en el deporte en España y en el mundo, Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
3 y 25, no tengo mucho tiempo, Pedrito, pero si los Reyes no nos han traído nada, aún podemos ganar el reto, Pedrito, y llevarnos un premio. Pedro, hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Estamos buscando uno de los 101 jugadores que ha tenido el Cholo en el Atlético de Madrid.
Sí, uno de esos más de 100 jugadores que ha tenido sus órdenes Cholo en estos 10 años, que en su país fue una estrella cuando era jugador, aunque el Cholo Simeone no le dio mucha bola. Que después de retirarse, que se ha retirado hace poco, se puso a entrenar y está entrenando un buen equipo. Y la pista que dimos ayer es que disputó una semifinal de un Mundial. Y sí, ya, para que esté chupado y como regalo de Reyes, una superpiste para que sea, como tú, una ganga, el único gol que marcó en el Atlético de Madrid fue de falta directa. Y ha habido muy poquitos goles de falta directa en la etapa de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid.
Ahora me has hecho pensar.
No caigo. Ayer dijimos, por cierto, que su nombre de pila tiene 4 letras.
Sí, es verdad. Que conste que yo te gané un reto, Pedrito, de tiempo de juego. Una pregunta del jamón, miento, en tiempo ¿sí? de juego. Sí, me acuerdo perfectamente. El último equipo que le había metido 3 goles al Real Madrid desde fuera del área en la Champions.
¿Y fue?
El Bayern de Múnich.
Exacto, correcto, muy bien.
Ahí me llegó el jamón. Gracias, Pedro.
Adiós.
Y el tema del día, como venimos hablando, es Djokovic, menudo pollo se ha montado y por eso preguntamos en la encuesta de Deportes COPE, César Abadía.
Pues sí, Carlos, en la encuesta que preguntamos por Australia quiere deportar a Djokovic y el serbio se podría perder el primer Grand Slam de la temporada. Y ojo, más de 4.000 votos, un 85% dice que sí, que le parece justa esa decisión y solo un 15% que no.
Bueno, la gente lo tiene bastante claro. La verdad es que se ha liado una buena con Djokovic en Australia. Vamos a ver cuál es la decisión el próximo lunes, si le deportan o no, si se pierde el primer grande de la temporada o no. Honestamente y sinceramente, para los intereses de Rafa Nadal, le vendría bien al tenista español. Enseguida nos quedamos en el 106.3 en exclusiva para hablar de todo lo que pasó anoche y va a pasar en la Copa del Rey.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La primera vez que los bebés se emocionan es cuando escuchan la voz de su madre. Y hay estudios que aseguran incluso que pueden percibirla ya en la semana 16 de gestación. Bueno, pero no todos los niños pueden hacerlo. En el mundo hay 360 millones de personas que son incapaces de oír por sí mismos. 32 millones de ellos son niños. Algunas sorderas son congénitas y otras adquiridas. 5 de cada 1000 bebés nacen con problemas auditivos, un 20% de ellos con sordera severa o profunda. En ese 20% está nuestro siguiente protagonista, Everett. Tiene apenas 9 meses. Es un bebé. Nació en Georgetown, en Virginia, en Estados Unidos, y nació sin poder oír. Sus padres se dieron cuenta de que algo no marchaba bien porque no reaccionaba cuando le ponían la tele, música o simplemente cuando le llamaban. Al principio pensaron que sería algo normal, que tardaría en responder a los estímulos. Pasaron los meses y empezaron a preocuparse. Y después de una revisión con el otorrino, se confirmó el diagnóstico. Everett nació con sordera profunda. No escuchaba absolutamente nada. Pero los avances médicos han cambiado de tal forma la vida de los niños sordos que les escuchas hablar y parece que han estado oyendo toda su vida. Everett no va a tener ningún problema en el habla porque gracias a un implante coclear ya escucha. Fue una operación dura, larga y hasta las 2 semanas no se empezaron a ver los resultados. Esas palmadas eran un ejercicio necesario que tenían que hacer para ver si el bebé reaccionaba. Aplaudían cerca del implante y si se asustaba, pues es que funcionaba. Pero Everett continuaba igual. Pasó entonces a la escena el padre, Zachary.
Everett, do you hear mommy, huh? Do you hear me over here, huh? Do you hear me? You hear me talking to you? Yeah, I'm talking. You see mommy talking to you? You see
y
mommy
nada, talking to you? Tampoco reaccionaba. En ese momento Everett se giró hacia su madre, hacia Ashley, que le tenía cogido en brazos, y pasó lo siguiente.
Can you hear us? I love you. Yeah. I love you.
Cuando parecía que todo estaba perdido, que el implante coclear no iba a funcionar, Everett esbozó una sonrisa. Empezó a reír. Por fin escuchaba. Y no fueron unas palmadas o unos ruidos los que le hicieron reaccionar. Fueron 5 las palabras que pusieron fin al silencio. Soy tu madre. Te quiero.
Es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no por estar, por tu amistad y tu confianza. compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Después de 2 años de sequía musical, se espera que este 2022 sea el de la vuelta de los grandes conciertos que se tuvieron que suspender o posponer por culpa del COVID. When I was so broken-hearted, love wasn't much. Aerosmith es uno de los grupos que, si el coronavirus lo permite, va a estar en nuestro país en los próximos meses. Pero también Dua Lipa, Maluma, Guns N' Roses, Bryan Adams, C. Tangana, Miguel Ríos. Son muchos los grupos y solistas pues que quieren volver a tener contacto directo con el público y son muchos también los festivales que se van a celebrar este año por todo nuestro país. Todo esto suponiendo que la situación sanitaria va a mejorar una vez pasada esta sexta ola que nos ha traído la variante Omicron. Pues ojalá, ojalá se puedan celebrar todos los conciertos previstos, que la verdad son muchos, ¿eh? Pero no va a ser fácil porque aunque el público pues tiene muchísimas ganas de ver, de disfrutar de la música en directo, el COVID la verdad que ha hecho muchísimo daño. De hecho, faltan tour managers, sonidistas, operarios, faltan también técnicos, transportistas. Claro, muchos de los profesionales que se dedicaban a esta profesión con el parón de la pandemia han tenido que buscarse nuevos trabajos para sobrevivir. Por eso hay quien cree que va a ser complicado que se pueda cumplir con todo el calendario de conciertos. Pino Saglioco es uno de los promotores musicales más importantes de nuestro país.
Bueno, sí, desgraciadamente sí. Yo pienso que como todo el mundo, esta pandemia ha hecho que todo el mundo se ha tenido que reinventar, buscarse trabajo por otro lado. Y la verdad que sí, yo pienso que también eso está pasando no solo en el campo del entertainment, está pasando en muchos sectores donde faltan los profesionales que eran allí, que estaban siempre a pie de cañón y que de mucha experiencia, que si durante la pandemia se resetearon y buscaron otra manera de vivir, y que ahora muchos de ellos ya no quieren volver a donde estaban antes porque han encontrado nuevos caminos. Y en primera persona estoy sufriendo varios compañeros de viaje que he tenido después de muchos años, de la cual me costará mucho reemplazarlo, me costará mucho tener a otro que esté en el mismo nivel. Eso tendrá una transición y por el camino van a haber mucha dificultad, pero al final, como dice rock and roll, the show must go on, y al final seguirán subiéndose al escenario con más dificultad, con menos dificultad, pero los shows se seguirán haciendo y la gente seguirá escuchando música.
Cuando uno piensa en un concierto, pues ve al cantante o al grupo, al resto de músicos, pero no nos damos realmente cuenta de la cantidad de profesionales que han trabajado para montar ese escenario, transportar todo el equipo, que además es bastante pesado, la parte también audiovisual y de luces, que cada vez tiene más presencia. Promocionar el concierto son muchísimas las cosas.
Ha sido un concierto que lleva mucho método, mucha disciplina, mucha organización previa, mucha preorganización. Y para que todo funcione, que si cuando llegues al concierto, tú solo vas allí, te sientes, ves todo aquello bonito montado. Pero Titanic es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha gente, que desde el transportista de los camiones hasta el tío que se sube el último, poniendo la última lampadina, la última lámpara allí arriba, o poniendo el último tornillo, a la gente de backline, a la gente de seguridad, a la gente del catering, y todo, que si es un trabajo de la cual hay que decir, es muy, muy, muy complejo, muy, muy de determinado, y que no se puede permitir ningún fallo, porque al final hay que decir, el show tiene que seguir, y muchas veces que si el esfuerzo es brutal. Se necesitan muchos profesionales, muchas noches sin dormir, mucho esfuerzo, mucho insomnio, y transportarse de un sitio a otro para que el show pueda estar hoy aquí y mañana en otra ciudad, ¿no? Es un trabajo de mucho sacrificio, un trabajo de mucho esfuerzo, y de verdad que muchas veces la gente, todo el premio, el aplauso se lo llevan siempre los artistas, porque son ellos en definitiva que transmiten la pasión, pero habrá que hacer un día un homenaje a toda la gente que hace posible que te puede subir un artista al escenario, porque el esfuerzo es realmente de héroes, ¿no?
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. cuando más falta día.
La verdad, no somos conscientes de la cantidad de profesionales que trabajan para hacer realidad un concierto. Como nos decía Pino Saglioco, todos ellos, sin duda, se merecen un homenaje por ese trabajo que siempre hacen a la sombra. Bueno, qué ganas tenemos todos, ¿eh?, de escuchar de nuevo música en directo y ojalá, de verdad, ojalá este 2022 sea en el que lo podamos hacer en grandes escenarios. Y precisamente en un gran escenario es donde en el mes de junio, concretamente el 25 de junio, pues se va a celebrar un concierto muy especial, el concierto del 30 aniversario de Cadena 100, un concierto que va a llenar el Wanda Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, y del que vamos a hablar a continuación con Javier Llano, que es director de las emisoras musicales de COPE. Javier, muy buenas tardes. Feliz Día de Reyes.
Muy buenas tardes, Pilar. Feliz Día de Reyes y te felicito, bueno, os felicito por el resumen que habéis hecho de todo lo que viene en 2022.
Bueno, viene, tenemos plancha, ¿eh? Lo decíamos antes también que hemos hecho un repaso deportivo, pero es que en el mundo de la música pasa lo mismo. Muchísimos conciertos, pues, cosa que se agradece. Vamos a ver ahora si el COVID permite que se puedan celebrar, ¿no? Que esa es otra, claro.
Bueno, sí, por supuesto. O sea, hasta la fecha en ciudades como Madrid se han venido celebrando con absoluta normalidad los conciertos, con los aforos marcados por las diferentes comunidades autónomas. Se han venido celebrando con absoluta normalidad, con todas las medidas de seguridad y sin ningún problema. La verdad es que sin ningún problema. Dani Martín ha hecho 5 fechas en el Wizzing Center. En el mes de marzo, como tú bien has dicho, Miguel Ríos vuelve con el 40 aniversario de Rock and Ríos.
Pedazo de concierto, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que todos los mayores de 45 años ya tenemos la entrada para ir.
Sí, ¿no? Queremos ir todos al 40 aniversario del Rock and Ríos, pues que es un pedazo de álbum, desde luego.
Sí, sí, sí. Bueno, yo en ese aspecto quiero tranquilizar a todo el mundo, porque los conciertos se celebran con absoluta seguridad, respetando todas las normas, y se vienen celebrando, igual que las actividades deportivas. Igual que las actividades deportivas, se ha restringido en algo los aforos, pero lo lógico es que al final de esta sexta ola todo vuelva a la normalidad.
Bueno, Javier, hablábamos de ese concierto de Cadena 100, del 30 aniversario de Cadena 100, 30 años y 30 números uno que van a estar presentes en ese gran concierto. Sabemos que Michael Bublé es el primer artista confirmado, que no está nada mal, desde luego. ¿Nos vais a dar más nombres? No sé, Javier, se me ocurre, como regalo de Reyes, quizá. Es un buen momento para saber, para conocer otro nombre.
La exclusiva. Claro, 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 claro. Está muy bien. Vamos a ver, yo no puedo decir nada, ¿no? Lamentablemente no te puedo decir más nombres. Lo que sí puedo decirte a ti y a toda tu audiencia es que es el concierto que nosotros definimos como el concierto que siempre hemos querido ofrecer. Significa el agradecimiento por acompañarnos a todos los oyentes a lo largo de nuestro camino que comenzó hace 30 años, esas 3 décadas de número uno, que los vamos a poner encima del escenario del Wanda Metropolitano. Serán 45 canciones, habrá 30 wow. artistas, 30 números uno, que harán 30 canciones y habrá 15 dúos. Un total de 45 canciones y un total también de 4 horas de absoluta fiesta, porque cada canción que allí se interprete será un éxito, un número uno de estos últimos 30 años.
Qué gozada, ¿eh? Qué gozada. Javier, ¿cómo van las entradas? La venta de entradas.
Pues las entradas las pusimos a la venta el 17 de diciembre. Anunciamos Michael Bublé el 24 de diciembre por aquello de que era Nochebuena y que Michael Bublé es el hombre de la voz de las Navidades en todo el mundo. Y ahora a la vuelta, en la semana del 10 o del 17 de enero, anunciaremos algunos nombres más. Pero las entradas van muy bien. Las entradas, por eso te decía que lo que tenemos todos es ganas de conciertos, ganas de fiesta y ganas de salir. Las entradas van muy bien, hay de todos los precios para vivir la experiencia en la pista, vibrando, saltando, bailando, o vivir una experiencia VIP de 4 o 5 horas con catering, barra, aire acondicionado, comodidades estupendas.
A todo lujo, en fin, desde
hay
luego.
Para todos los gustos. Y si los Reyes todavía en algún sitio van con retraso, igual te dejan 2 entradas o 3 para el Cadena 100 concierto de 30 aniversario.
Oye, es una idea estupenda, un regalo fabuloso, desde luego. Bueno, estamos hablando con Javier Llano del concierto que va a tener lugar dentro de unos meses, el próximo 25 de junio, el concierto del 30 aniversario de Cadena 100, pero es que además, lo citábamos antes, va a venir también en los próximos meses Aerosmith, Dua Lipa, Maluma también, Guns N' Roses, Bryan Adams, Miguel Ríos, como decíamos, con ese concierto del 40 aniversario del Rock and Ríos. Viene también Texas, Van Morrison, Foo Fighter. Vamos a tener la última oportunidad de ver a los Kiss, que esto siempre merece la pena también. Gira de Malú, Pablo Alborán, que ya ha vendido todas las entradas. Javier, para ti, ¿cuáles son los imprescindibles, esos conciertos que no nos deberíamos perder?
Yo creo que una gira que nadie se puede perder, que le gusta la música, es la gira de Pablo Alborán. Él ha hecho una gira, un tour, exactamente al revés que todo. Todos han ido a grandes aforos, pabellones, campos de fútbol, plazas de toros en verano. Él ha hecho una gira de teatros, donde va a ser un Pablo Alborán cercano, íntimo, y donde va a demostrar las espectaculares cualidades musicales que tiene, que yo creo que muchos todavía no las han descubierto.
Es uno de los conciertos.
Es un portento. Tiene una afinación, yo diría que perfecta, y luego es un musicazo como hay pocos en España. Hay grandes giras, como tú decías, Fito y Fitipaldis vendieron 100.000 entradas en apenas 2 o 3 horas. Entonces, bueno, Rosalía se comenta que probablemente haga gira en verano con un disco.
Y saca disco además, ¿no? Sí.
Sí, y para aquel que quiera viajar, que quiera planificar sus vacaciones, que apunte esta fecha. El 2 de julio habrá un único concierto en Europa de Adele. El único concierto en Europa será el 2 de julio en Hyde Park. Pero si uno es más ambicioso, al aire libre, y si uno es más ambicioso y tiene más presupuesto, puede ir más tarde a una de las fechas que tiene en su residencia en este 2022 en el César Palace de Las Vegas.
Oye, nos estás poniendo los dientes largos, ¿eh? Con todos estos aperitivos musicales que nos estás sugiriendo. Pues Javier Llano, hemos tomado nota de todo ello. Esperemos que se puedan celebrar todos estos conciertos que decíamos antes, ¿no? Que los grupos, los artistas, los cantantes, pues tienen ganas de estar cerquita de su público, y nosotros, que somos el público, pues queremos estar, por supuesto, también cerca de todos ellos, de esos cantantes que nos gustan. Javier Llano, gracias por estar con nosotros, director de las emisoras musicales de COPE. Un placer como siempre, Javi.
Un placer, Pilar. Un abrazo a todos.
Cuídate mucho. Feliz Día de Reyes.
Gracias.
Pues sí, estamos en el Día de Reyes, un día de ilusión, de alegría, y esperemos que de pocas decepciones, porque eso significará que los reyes han acertado con los regalos, ¿eh? A esta hora seguro que muchos pues estáis terminando de comer, o quizá estéis ya de sobremesa, ya disfrutando del tradicional roscón que Álvaro Sáenz, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Dime que a ti te gusta el roscón sin nata, porque el roscón tiene que ser sin nata, si no, no es roscón, es otra cosa.
Yo soy de crema. Y aquí en la redacción Nico ha traído de trufa de chocolate.
Bueno, eso ya me matáis. Menos mal que yo estoy teletrabajando, porque si voy a la redacción y me...
Es que si no es muy seco, Pilar, si no es muy seco.
Ese roscón de trufa, ¿cómo que es seco?
Que sí.
Pero si en los obradores hacen unos roscones maravillosos, jugosos, y si se te queda un poco seco, al día siguiente para el café.
Lo mojas, es verdad.
Hombre, claro, hombre, esa es la tradición también.
¿Con fruta o sin fruta?
No, la fruta escarchada también, y el azuquitar y la almendra, todo, todo. O sea, y el agua de azahar. El roscón tiene que tener todo menos nata. Porque, insisto, está muy rico con nata, pero no es roscón, es otra cosa. Bueno, que ¿te acuerdas, Álvaro? Además, ahora que estamos hablando de este día tan especial, pues quiero que recordemos también. Porque seguro que te acuerdas, un día como hoy, que los reyes te traen los juguetes.
Uf.
Pues la faena que siempre suponía tener cole justo al día siguiente.
De hecho, yo madrugaba, Pilar, para poder estar más tiempo jugando con los juguetes, no por otra cosa. Y además, desde hoy, durante todo el fin de semana, los más pequeños de la casa podrán jugar durante horas y horas con estos regalos que les han traído sus majestades de Oriente. Y yo, Pilar, recuerdo, es de verdad, tardes enteras, horas y horas, jugando sin parar, sin aburrirme.
¿Cuál era tu preferido, tu juguete preferido?
Pues mira, yo no tengo ninguna duda. El Fuerte del Oeste de Playmobil.
Gritos de guerra llegan hasta Fort Rapp. todo el
fuerte. Esas batallas, está. Pilar, entre indios y vaqueros, recuerdo cómo podías estar horas diseñando incluso las estrategias de combate. Yo colocaba a los indios escondidos detrás de las rocas, del cactus, luego los vaqueros que estaban durmiendo mientras tal. ¡Zas! Era increíble. Empezaba la batalla, eso sí, siempre, evidentemente, ganaban los vaqueros. Reconozco que yo no era muy original. Lo mejor del fuerte del oeste, Pilar, es que es un juguete que todas las generaciones lo han tenido y que puedes recordar como pues cuando jugabas con él, con tu padre, con tu tío, con tu primo el pequeño.
Yo jugaba
no
también
sé.
Con mis hermanos, efectivamente. Yo tengo hermanos varones y ellos estaban todo el día con los indios y los americanos y bueno, alguna batallita tuve que echar con ellos, claro.
Pilar, en tu caso, ¿cuál era tu juguete este que era inseparable?
Bueno, pues te voy a dar una pista, escucha.
Hola Nancy, bonita, buenos días.
Levántate. Hombre, la Nancy.
Sí, me encanta la niña. Hola Nancy, bonita. La Nancy, claro. Yo tenía dos, ¿eh? Una normal, la Nancy normal y la Nancy cumpleaños que llevaba la música del cumpleaños feliz. Y luego tenía también pues una cama, un mueble cama que se abría para que la Nancy durmiera. Anda que no he jugado ya también horas y
eso
horas.
Eso era ingeniería, ¿eh?
Hombre, totalmente. Ni Ikea en aquella época, vamos.
Pues mira, Pilar, yo te traigo uno más, a ver si lo recuerdas.
Hombre, claro. Pimponeas, los pinipón.
Otro clásico, ¿eh?
Otro clásico. Yo no tuve, ¿eh? Me pillaron ya algo mayor, pero bueno, son muñecos con los que han jugado durante muchísimos años millones de niños en nuestro país. Como estos que te traigo ahora, Álvaro, ¿cuántos niños habrán jugado con ellos?
Y haremos un hombre a Marte, otro a la Aconcagua y otro al fondo del océano.
¿Y podrán?
Los Madelman lo pueden.
Hombre,
todo.
Los Madelman. Yo me acuerdo que estaba el Madelman esquiador, el alpinista, estaba el astronauta. El tener el helicóptero o la nave espacial, eso ya era para nota, eso ya era para pros. Pero ¿cuántos Madelman habrá, Pilar, traído los Reyes a lo largo de estos años? ¿No?
Pues fíjate,
ni me lo imagino.
Además, yo creo que hace, bueno, es un juguete principalmente de los años 70-80, pero luego sí es verdad que hace unos años volvieron a salir un poquito más modernos, ¿no? No la versión esa vintage que teníamos los niños de los 70 y los 80.
Que tenía más encanto sí también, ¿eh?
Hombre, claro. Siempre, ese sabor añejo, sí. Querido, eso siempre está ahí, ese pozo siempre tiene un encanto especial. Bueno, un regalo muy especial, desde luego, era ese, los Madelman, uno de tantos que se anunciaban en la tele las semanas antes de Navidad. Es que era poner la tele y que entrara ya un cosquilleo en el estómago en el momento en el que escuchabas esto.
Es mal para jugar.
¿Dónde?
Es Lego.
Pues los regalos de hoy serán en un futuro los recuerdos que les van a quedar a los peques de la casa de aquellos en días de Reyes, de aquellos 6 de enero de su infancia. ¿Qué es lo que van a recordar dentro de unos años llenos de emoción? Bueno, pues os lo hemos preguntado directamente a vosotros. ¿Qué os han traído los Reyes? Y los fósforos de Herrera en COPE pues han cambiado hoy sus protagonistas. A los oyentes veteranos les han sustituido los más pequeños, los niños. Ellos eran los que han llamado al programa y han contado qué les han traído los Reyes. A Hugo, por ejemplo, Álvaro, escucha, que tiene 8 años, le han traído tantas cosas
a ver.
Que ni se acuerda.
Una marioneta de T-Rex, un mosasauro, un proyector del espacio y algo más que tengo por aquí que ya ni me acuerdo. Pero sí me devolvieron la carta. La voy a leer, ¿eh? Querido Hugo, nos ha encantado verte en nuestra... Es que no entiendo muy bien la letra de los...
Que no entiende la letra.
Que vienen de Oriente.
Claro. ¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Que claro, es que tienen tanta faena, los Reyes tienen tanto trabajo que van rápidamente por las casas y además trepa tú hasta el séptimo.
Yo que vivo
hasta
en un séptimo, efectivamente ya llegan cansados, joder.
Claro,
se
llegan cansados
en beber
y muchas veces,
la leche.
Pues eso. Sí, se toman la leche, lo que van dejando los papás, las mamás y los niños para pues eso, para el habituallamiento de los Reyes, pero que van a mucha velocidad y a veces se escriben de aquella manera. Por eso, este niño Hugo pues no entendía la letra, pero seguro que a esta hora ya ha traducido todo porque le han ayudado, estoy convencida.
Seguro. A mí mi padre me ayudaba muchísimo también a traducir la carta. Tenía una capacidad, no sé, innata para descifrar lo que decían los Reyes Magos.
Capacidad de síntesis,
sí,
¿no?
Sí, básicamente.
Bueno, hay otros niños que, por desgracia, no han podido vivir esta mañana de Reyes como todos los años. Los hay que están confinados en sus habitaciones porque han dado positivo en COVID. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, a la hermana de Jorge, pero menos mal que estaba allí él, su hermano, que estaba Jorge, para contar pues lo que les han traído los Reyes a los dos.
A mí me han traído un Lego de Star Wars, una figura de Dragon Ball y también me han traído un escape room para compartir con mi hermana cuando se pase todo esto.
¿Y a tu hermana?
A mi hermana le han echado una casa, un hotel de Lego Friends. Creo que también le han echado un sujetador.
Claro.
Bueno, oye, que también los reyes son prácticos y esas cosas se necesitan. Pero bueno, Jorge se parte de la risa con los regalos de su hermana. Y vamos a escuchar también a Álvaro, a Valeria, que tiene 6 añitos. Ella estaba encantada de ser hoy una fósfora. Hola, Valeria.
Hola.
¿Cuántos años tienes?
6.
¿Y qué tal?
¿Cómo estáis vosotros?
Muy bien, gracias, Valeria, la verdad. ¿Qué te han echado?
Me han echado un carrito para llevar a mis bebés, una mochila para el cole y nada más.
Bueno, nada más y nada menos, que ojo, no está nada mal, ¿eh?
Esto ya para mí era triunfar en una noche de reyes, ¿eh? O sea, yo, los Reyes Magos siempre han sido, no digamos austeros, pero sí han tenido medida en cuántas cosas me traían. Siempre han querido que me repartiera mucho las cosas y que compartiera.
Eso era, bueno, pues te estaban lanzando los Reyes un mensaje.
Efectivamente.
Que tenías que portarte un poquito
Efectivamente.
Mejor.
Sí que me traían carbón.
Sí, te traían carbón.
El dulce.
Ah, qué bueno. Sí. Alguna vez por mi casa también dejaron un poquito. Oye, que seguro que los niños pues han tenido... Esperemos que así sea, ¿no? Pues muchísimos regalos porque realmente se lo merecían más que nunca, ¿eh? Porque los niños, con todo lo que está pasando con esto del COVID, especialmente los pequeñitos, pues que no entienden, lógicamente, qué es eso de que haya un virus que a lo mejor no les permite ir a casa de los abuelos o a encontrarse con unos amigos o que los obliga a llevar mascarilla, que en el cole no les permite juntarse con el resto de compañeros, pues hay muchos pequeñines que no lo entienden, por eso, porque son pequeños, ¿no? Y lo están llevando francamente bien, así que por eso, seguro, hoy los reyes han sido más generosos que nunca. Bueno, Álvaro, que ha sido un placer hacer este repaso contigo de los juguetes de nuestra vida, de nuestra época, aunque tú eres, nada, un par de años más jovencito que yo.
Hombre, uno y medio, si contamos bien los meses, Pilar.
Y ha sido un placer también escuchar a todos estos oyentes. Gracias, compañero.
Hasta luego, Pilar.
Vamos a conocer que han traído los reyes también a otra compañera, a Pilar Cisneros. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues la verdad es que he debido ser muy buena porque se han portado muy bien conmigo. ¿Contigo también? Sí, bien,
más o menos, sí. Bueno, no puedo contar como todos estos niños que me hayan traído muchas cosas, pero me han traído algo especial, que de eso se trata.
Pues de eso se trata, de que te haga ilusión, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca, este 6 de enero es el día de la ilusión, así lo repetimos constantemente cuando hablamos de los niños, pero y los mayores. Vamos a indagar un poquito, ¿no?, en esto de la ilusión hoy en la tarde, entre otras muchas cosas. ¿Cómo se genera la ilusión en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro? ¿Es posible mantenerla durante años también cuando somos mayores? Pues lo vamos a comprobar esta tarde.
En la tarde de COPE, en unos minutos van a hablar de eso, de ilusión, que hoy hay mucha, pero ojalá pues esa ilusión pueda continuar el resto del año, el resto de días. Feliz Días de Reyes. Te quedas ahora con la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado.